Recorre localidades como San Cristóbal, como Usme, como Ciudad Bolívar, a pesar de todas las mentiras que algunos dicen. Mucha gente guarda muy buenos recuerdos del primer gobierno de Enrique Peñalosa por el tema de la desmarginalización de barrios. Sé que desde la Secretaría de Planeación, así como desde otros despachos, se ha venido recuperando esa iniciativa que se perdió con el tiempo en administraciones pasadas. Me gustaría, señor secretario, que usted le contara a nuestra audiencia en qué consisten los programas de desmarginalización y qué pueden esperar vecinos de barrios que, por ejemplo, hoy en estas localidades más periféricas de la ciudad están en condiciones muy difíciles desde el punto de vista de infraestructura.
Este es un tema fundamental. Yo creo que si hay un tema social, es ese tema de la desmarginalización de barrios. Desde que llegamos, el alcalde Enrique Peñalosa nos dio las instrucciones claras de retomar el programa, de retomar esta meta que pues tenía muy pocos logros en los últimos años. Ya en el 2016 logramos legalizar 15 barrios en la etapa de fase previa, porque ustedes comprenderán que muchos de los barrios no llegan en el primer año a su fase de legalización, pero sí están en curso. Este año tenemos una meta de legalizar mínimo 50 barrios y la instrucción clara del alcalde es que cuando termine el periodo esté nuevamente Bogotá como él la dejó, que tenía todos los barrios legalizados. ¿Por qué hablo de legalizar antes que la desmarginalizada? Porque tenemos que ser conscientes que el primer paso es legalizar, porque es lo que permite hacer inversión pública. Una vez legalizado se puede invertir en vías, se puede invertir en andenes, se puede invertir en parques. Tiene otra cosa fundamental, una vez legalizado la gente ya puede obtener títulos de propiedad, lo que hace que su patrimonio sea mucho más concreto y sólido. Entonces es como un detonante de mejoramiento permanente. Y en este paso, que es el que le corresponde a la Secretaría de Planeación, ya la Secretaría de Hábitat empieza a hacer inversiones, las alcaldías menores, uh-huh, etcétera. Tenemos un programa muy ambicioso, como les digo, el mínimo que tenemos en nuestra meta para este año son 50. Y el objetivo al finalizar la alcaldía del doctor Peñalosa es que estén todos los barrios legalizables, legalizados. Digo legalizables porque en todo caso hay algunos que están en zona de alto riesgo no mitigable, que tienen que ser trasladados, o algunos que están en áreas de la estructura ecológica principal.
Última pregunta, Carlos García.
Señor secretario, expliquémosle a los oyentes por qué es bueno mantener la estratificación. ¿Por qué sería bueno? Conocimos hace unos días, por ejemplo, que Ciudad Bolívar, de las 20 localidades, fue la que más se valorizó, 20%. Y la gente dice, hombre, ¿no es el Chico? ¿No es la Cabrera? ¿No son los Cerros de Rosales? Expliquémosle eso a los oyentes que dicen que excluyente es eso, mantener los estratos. Pero administrativamente, ¿por qué es bueno?
Este es un debate largo y profundo, pero que estamos empezando a dar. Estamos haciendo estudios con el apoyo de ONU Habitat, estudios sobre los estratos, porque lo que es importante de la estratificación es los subsidios cruzados que esto genera. Como todos sabemos, los estratos 5 y 6 pagan por los servicios públicos más de lo que cuestan. Para poder lograr que los subsidios bajos paguen menos de lo que cuesta, es decir, un subsidio cruzado. Pero sí hay un tema a fondo, y es Colombia una excepción, es que Colombia lleva de los estratos al territorio. Y ahí de pronto, cuando usted ha oído que hablan de que el estrato puede ser una causa de segregación, digamos que ya nosotros dimos un primer paso con el predial. Ustedes vieron que el predial, las tarifas cambiaron en el sentido de que ya no son exactamente ligadas al sitio donde está la vivienda, sino al valor mismo de la vivienda, porque uno puede encontrar en algunos sectores de estratos medios, bajos, construcciones de muy alto valor que deberían pagar prediales altos. Y también en algunas zonas del norte, unos barrios populares donde puede haber construcciones de muy bajo valor que no deberían pagar tarifas muy altas. Yo creo que a largo plazo nosotros tenemos que emigrar a ligar el estrato más con la situación de la persona o de la familia y no tanto con el territorio. Tenemos que llegar, como sucede en los países, en la mayoría de los países desarrollados,
donde en un solo edificio puede haber personas de estrato 3 y personas de estrato 4, porque así vivan en ese edificio, el hecho de vivir en ese barrio y en ese edificio es solo una de sus características, de su situación, pero puede haber una persona o una familia de dos adultos mayores en situaciones económicas muy complejas, y una familia joven, próspera, que está allá en ese edificio en un proceso ascendente y con unas posibilidades de ingresos muy buenas. Entonces, eso de ligar el estrato exclusivamente al territorio, al sitio donde se vive, es limitado. No representa al 100% de la situación de cada familia. Entonces, mantener los subsidios cruzados es sano, mantener los estratos como concepto donde unos tienen que pagar y otros menos es sano, pero lo que hay que revisar es que eso identifique realmente la situación de cada familia y no que esté estrictamente atado al territorio.
Doctor José Daniel López, ¿algo más?
No, solamente un comentario.
¿Se declara sin pregunta?
Un comentario más que una pregunta, y es que el señor secretario mencionaba el tema del impuesto predial. A esta administración sus contradictores le han dado palo diciendo que no es social. Y acá hay una cifra muy importante, y es que alrededor del 60 o 70% de los predios, sobre todo en estratos 1 y 2, pagarán este año menos impuesto predial que en años anteriores. Y todos los propietarios de predios, sin excepción, podrán hacer esos pagos por cuotas. Eso es algo que me parece absolutamente social, que está llevando a cabo la administración de Enrique Peñalosa. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Secretario.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un gran paso poder pagar por cuotas. Creo que realmente es más justo lo que se está haciendo ahora, de que la escala de tarifas depende del valor del inmueble real y no necesariamente y exclusivamente del sitio donde queda el inmueble. Ese es solo uno de los factores. Pero sí, la administración del alcalde Enrique Peñalosa es absolutamente social. Como ustedes lo han repetido en estos micrófonos, la inversión de este año y del año pasado, bueno, en nuestro plan de desarrollo, es superior en lo invertido en educación, en lo invertido en salud, en integración social, en parques. Es definitivamente la más social de las últimas administraciones, sin lugar a dudas.
Todelab le ofrece 2 minutos en la parte final a todos los invitados, en Conexión Nacional, lo que nos quiera compartir, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Tiene 2 minutos.
Yo básicamente quisiera decir 2 cosas. Una con respecto al plan de ordenamiento territorial, y es la participación. Quisiera insistir en que el POT lo hacemos entre todos, la visión de ciudad lo hacemos entre todos, la fase 1 que estamos culminando ya tuvo una participación. Estuvimos sentados en 28 sesiones en todas las localidades, estuvimos con grupos de interés, con gremios, con academia, y invitarlos a una segunda fase de participación donde presentaremos el diagnóstico. Esta segunda fase empieza a la primera semana de marzo. Iremos nuevamente a todas las localidades, nos sentaremos nuevamente con grupos de interés, con gremios, con universidades, etcétera, a presentarles el diagnóstico de la ciudad y empezar a debatir el futuro. Después vendrá una tercera, que es la participación en la fase de formulación, donde se presentan las propuestas y las ideas. Yo creo que eso es fundamental. Y lo segundo que quisiera decir es, la retomada del rumbo de Bogotá va en firme. Todas las grandes obras que ha hablado el alcalde Peñalosa son en serio. Se va a hacer el metro, se van a hacer todas las troncales de Transmilenio, se va a hacer Ciudad Río, los 60 colegios, se van a hacer los 6 hospitales, todo lo que está en el plan de desarrollo se está haciendo y se está trabajando fuertemente. El circuito ambiental de Bogotá, el sendero de los cerros, el parque de Tominé, etcétera. Estas cosas toman tiempo porque hay que hacerlas bien, hay que diseñarlas en detalle, hay que tenerlas financiadas con los recursos definidos, no puede ser improvisado ni sin financiación. Pero tendremos una gran ciudad y yo invito a los bogotanos a soñar con todas estas cosas, porque se harán realidad, se harán, harán que nuestra vida cambie y que podamos vivir mejor en una ciudad mejor en pocos años.
Las 6:51 a.m.
Y no puede levantarse de esta mesa de trabajo
señor secretario de Planeación, sin el decir algo con respecto a una palabra pequeñita, pero que no permite a veces dormir tranquilos: revocatoria.
El tema de la revocatoria...
¿Le daña el desayuno?
No, yo creo que nosotros... nuestra
usted estrategia... tuvo su vía cruz, y recuerda cuando nos conocimos que fue una temporada, unos días de hartos, donde dijeron tantas cosas en contra del secretario de Planeación, denigraron, se inventaron, chisme va, chisme viene, fue un momento harto. Ahora el momento lo vive esta administración con esa palabrita.
Sí, yo creo que la estrategia de la administración al respecto es clara. Nuestra mejor defensa es trabajar. Nuestra mejor defensa es cumplir lo que se prometió en campaña, cumplir lo que está en el plan de desarrollo. Y esto a lo único que nos debe llevar es a no descansar un solo día, una sola hora del día, 7 días a la semana, porque la visión del alcalde Peñalosa de la ciudad es maravillosa. Necesitamos cumplir con ella y para esto hay que trabajar permanentemente y con insistencia.
Y lo que estamos haciendo esta mañana, o lo que están haciendo ustedes los integrantes del gabinete, venir a los micrófonos y contar cómo van las tareas.
Sí, esa es una tarea en que tenemos que esforzarnos, pero usted tiene toda la razón, las cosas hay que hacerlas, pero también hay que contarlas. Y tenemos que permanentemente estar contándole a la ciudadanía qué estamos haciendo, estar participándole, escuchándola, y que la ciudadanía en general esté en conocimiento de todo lo que está en proceso. Cosas como el metro, que han dicho en tantas oportunidades que al final es seguro que no se hará. Pues yo les quiero decir que el nivel de avance del metro es impresionante, ya el grupo que está trabajando es grande, de un nivel profesional altísimo, y el metro se va a hacer. Entonces esto hay que estarlo comunicando, porque claro, el metro no arranca ahora, dentro de 8 días, sino que está en esa fase de diseños.
Y le contando a los oyentes cómo avanza, en qué va el tema, esa es como la idea.
Esa es la idea, sí, estamos en este tema.
Pero que hay metro en la administración.
El metro se hace con seguridad.
Doctor Andrés Ortiz, secretario de Planeación, todo de su casa, que vuelva más seguido.
Bueno, Fernando, gracias a todos, saludos a los oyentes, gracias a la mesa.
¿Sabe que no le preguntamos al secretario?
Sí.
Sobre tasa. Ahí están los recursos del metro y de muchas grandes obras.
Pero nos da como para una segunda entrevista. Secretario.
No, sobre tasa yo creo que el gobierno nacional es consciente de la importancia para todos los municipios del país, grandes, pequeños, departamentos. Y yo tengo toda la confianza, el alcalde Enrique Peñalosa tiene la certeza de que el señor presidente, el ministro de Hacienda, están estudiando la forma de reordenar ese tema.
Hasta luego, secretario. Una pausa, ya regresamos. Esta es la hora.